Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Oigan, bueno, evidentemente el tema de esta mañana y de toda la noche es el debate presidencial, el primero de tres debates presidenciales, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en la línea una de nuestras colaboradoras más cercanas y de las que más apreciamos. Bueno, todas las apreciamos, pero bueno, de las que la gente más quiere y más escucha, y es perito y grafóloga Marifer Centeno. Marifer, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jordi Manolo? ¿Cómo Hola. Estamos esta mañana?
Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, me quedé impactado con todos los comentarios que hacías ayer en tus redes sociales, a las cantidades de retweets y de gente que llegaban. Todo el mundo los empezó a compartir y te agradezco mucho que estés con nosotros ahorita platicando de cada uno de ellos, cada uno de los, evidentemente, de los presidenciables, de los candidatos. Y pues bueno, me gustaría no perder ni un segundo. Tú que analizas todo lo que es comunicación no verbal, ¿qué podrías decirnos de Jaime Rodríguez, el Bronco? ¿Qué se vio ayer que no vimos los demás? Que la gente como tú, que es experta y que tiene verdaderamente, es una de las personas más calificadas para hablar de comunicación no verbal, que es ya algo comprobado, inclusive científicamente. ¿Tú qué nos puedes decir de Jaime Rodríguez, el Bronco? ¿Cómo se veía ayer?
Y sin ningún apasionamiento, además. Creo que tenemos la obligación como ciudadanos de ser muy objetivos en esta clase de análisis. Un Jaime Rodríguez Calderón que llega fuerte, la postura erguida, el tono de la voz contundente, preciso, firme, una dicción muy adecuada. Podemos estar o no estar de acuerdo con él, pero siempre muy convincente. La manera en que habla y la manera en que se mueve es congruente. Él cree lo que está diciendo. Él está convencido de lo que está diciendo, los ataques muy precisos, uno diferenciaba cuando estaba contento, el tono de la voz lo modulaba perfectamente bien. Creo que fue una gran noche para Jaime Rodríguez Calderón porque se dio a conocer. Podemos estar o no de acuerdo con sus propuestas, puede haber sentimientos encontrados, pero sin duda alguna creo que es una persona que fue muy claro ante cuál es su postura. Sus respuestas fueron concisas, sus respuestas fueron concretas, sus planteamientos muy precisos, y creo que definitivamente Jaime Rodríguez Calderón fue uno de los mejores de la noche, además muy en su papel.
¿Lo veías, no miente? Tú, ahora sí que atrás de las cosas que todos vimos, ¿lo ves que miente? Por ejemplo, con el asunto de que se iba a quedar con Nuevo León gobernando y al final no lo hizo. Luego cuando le preguntaron que si mentía, ¿cómo le veías los ojos, la expresión cuando está hablando?
No miente. Él está perfectamente convencido de lo que está diciendo. Él considera que tiene la verdad en las manos, lo cual puede ser muy peligroso porque puede caer en la soberbia. Pero él dentro de sí mismo piensa que no está mintiendo, está convencido de lo que está diciendo. Por eso es que puede convencer.
¿Hay alguna manera de saber si una persona es más adepta a robar, a ser corrupto o no en la comunicación no verbal?
Hay algunas maneras para saber si la persona está mintiendo, está diciendo la verdad. Hay que ver si es congruente el tono corporal, palabras, el tono de la voz, la mirada, si usa la mano izquierda, si usa la mano derecha, hacia dónde se mueve, qué tanto parpadea, si aumenta la sudoración, cómo cambia el tono de la voz. Son definitivamente indicadores de que una persona está mintiendo. También hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de mentirosos. Todos somos mentirosos, todos mentimos, y quien diga que no, está mintiendo. Todos mentimos,
claro, por supuesto.
Nada más que hay diferentes tipos de mentirosos. Hay mentiroso emocional, que sería al que se notaría más, la mentira piadosa. Está el mentiroso conductual, que es un mentiroso que lo hace a manera de mecanismo de defensa. Y está el mentiroso racional, que es el mejor y el más peligroso de todos. Porque no miente mucho, pero cuando miente lo hace muy bien y tiene la capacidad de mirarte a los ojos. Okay. Y tiene la capacidad de tocarte.
Pero ese no fue el Bronco, ese no fue el Bronco, ¿estamos de acuerdo?
Ese no fue el Bronco.
Okay. Vamos con Mid. ¿Qué pasó con Mid en su comunicación no verbal?
Veo a Mid con movimientos perfectamente racionalizados, con un discurso que tiene perfectamente conocimiento de lo que está diciendo. Evidentemente está fundado lo que está diciendo. Yo creo que nadie pone en duda que es una persona muy inteligente y muy preparada. Considero que le faltó histrionismo. ¿Qué quiero decir con que le faltó histrionismo? Que tenemos a un López Obrador, que tenemos a candidatos como el Bronco, que si algo tienen que son emociones y que son personas que logran transmitir y que pueden resultar incluso adorables para algunas personas. Mitch es mucho más pausado, es mucho más prudente, es una persona más cauta. Definitivamente no es el perfil para debatirse, tiene un perfil más para conciliar.
Es más conciliador. Cuando empezaba diciendo, soy José Antonio Meade, parecía que estaba haciendo una, como si fuera un spot. ¿Eso le resta, le suma?
Creo que fue innecesario haberlo dicho tantas veces. Entiendo que puede ser parte del reconocimiento del nombre, pero fue innecesario porque creo que perdió momentos donde él, con tanto conocimiento, pudo haber sido mucho más contundente y mucho más preciso.
¿Estaba nervioso?
Considero que no, yo lo vi calmado, lo vi con un tono de voz perfectamente bien modulado, Meade sin perder su esencia de quién es él, un funcionario, un hombre preparado que considera que no necesita ir a gritar para poder demostrar que según su punto de vista es la mejor opción, porque además si logramos analizar las respuestas que está dando, los ataques, son los más fundados, de verdad, las palabras que tienen más fondo. Lo que pasa es que no lo hace con estos gritos, con esta necesidad de llamar la atención. Lo hace desde la mesura, lo hace desde la prudencia, lo hace desde la conciliación.
Se siente... Además, perdón, sí, perdón que te interrumpa. ¿Miente en algún momento? ¿Tú veías en cuanto a sus rasgos, miente?
No miente, parpadea mucho, pero en algunos momentos está incómodo, porque en algunos momentos, por ejemplo, cuando escucha hablar a López Obrador, algunas cosas en las que se nota que no está de acuerdo, sí hace una ligera mueca a manera de descontento. Yo creo que lo que más utilizó, en este caso fueron los labios, la mirada creo que no fue tan fuerte ni tan poderosa, como por ejemplo en el caso de Margarita, que en algunos momentos se le salían los ojos, ¿no?
Sí. Entonces, ¿quién era el... nada más para terminar con Meade, en algún momento sentías que estaba diciendo algo que no en lo que él no creyera o lo que se lo hubieran puesto su equipo?
Considero que cada cosa que decía, él estaba convencido. Habría que ver que en qué tono lo estaba diciendo y la manera en que lo estaba diciendo. Pero pues pienso que él estaba convencido de lo que estaba diciendo, estaba preparado y tenía perfectamente racionalizado lo que iba a decir. Pero es otro temperamento. Estamos acostumbrados a ver una carnicería en un debate o queremos ver una carnicería que no va con la personalidad de José Antonio Meade. Él es un hombre mucho más prudente y se mantuvo en esa postura y además va de acuerdo a su personalidad.
¿Se siente menos que los demás o se siente menos que alguien de ahí?
No se siente menos que los demás, es el menos egocéntrico de todos. Yo analicé su firma, es el menos egocéntrico de todos.
¿Cuál es ¿Quién es el más egocéntrico?
Andrés Manuel López Obrador y el Bronco.
¿Y el Bronco? ¿Quién es el más mentiroso de todos, de los seis?
Me parece que es muy difícil contestar quién es el más mentiroso porque creo que es muy atrevido. Sin embargo, sí hay algunas incoherencias en algunos candidatos, en sus palabras y en sus movimientos.
Ok, vamos rápido con Margarita Zavala.
Margarita Zavala empieza muy tranquila, empieza casi inexistente en el debate. Yo me percaté minutos después, dije, ¿dónde está Margarita? Me preocupa el hecho de... Llegó un momento al final donde gritaba y gritaba, donde ya se estaba enojando, cuando le hacen este primer cuestionamiento sobre Felipe Calderón, les voy a mandar la imagen, hace una cara de descontento, o sea, se ve que esperaba la pregunta, pero se nota inmediatamente que le molesta, se nota que en algunos momentos se percibe como enojada, lo cual definitivamente creo que le va restando puntos porque no queremos ver candidatos enojados.
Hubo un momento donde le estaban tirando a López Obrador que ella se veía riéndose, estaba sonriendo así, yo sin tener toda la información que tienes tú, me parecía
también
como que estaba contenta
de
que los estuvieran atacando.
Estaba riendo. Ajá. Considero que ella tiene una necesidad emocional de golpear tanto a Ricardo Anaya como a Andrés Manuel López Obrador.
¿Te parece honesta?
Los ataques.
Ajá. ¿Te parece honesta con su forma de
me
moverse?
Me parece congruente su lenguaje corporal, no en todo momento.
¿Por qué tartamudea tanto? ¿Por qué tartamudeaba ayer tanto? Porque sí, yo sentí, en lo personal que decía, como que ella se había sentido como, pues como muy tranquila en sus comentarios anteriores, y como que ahora dijo, les voy a enseñar que tengo todo ese empoderamiento de mujer, y entró muy fuerte, cosa que a mí me gustó, pero luego
estaba
la veía que se
equivocó.
¿Estaba muy nerviosa?
Estaba muy nerviosa y estaba mal dirigida. Yo creo que explotó la presión, y quien la dirigió le dijo, para que manifiestes emoción, habla más fuerte, y ella lo entendió como grita.
Okay.
Y al momento de gritar, pierde contundencia el mensaje y puede resultar agresivo.
Okay.
La risa, obviamente, era el placer que le generaba los ataques ante Andrés Manuel, para Andrés Manuel y para Ricardo Anaya.
Okay.
La postura corporal, perdón, en algunos momentos Margarita se va encorvando, se va haciendo chiquita, hasta que grita, se va a levantar.
Okay.
Hay que tener mucho juego con la postura.
López Obrador.
López Obrador, en un primer momento, en los primeros cuadros, parece que está como dormido porque estaba totalmente encorvado, lo cual hablaba de su desinterés. En otros momentos pasa, o sea, del desinterés de escuchar lo que los demás decían. En otro momento habla y levanta demasiado la mandíbula, levanta demasiado la cabeza, sintiéndose sobrado. Pero llega un momento donde él habla de esta posibilidad de una reelección, donde le genera un placer infinito hablar de ese tema, diciendo que lo va a someter a consulta popular. Inmediatamente habla Sergio Sarmiento y le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Andrés Manuel, ¿aceptarías en caso de no ser favorecido, o más bien aceptarías
que
no te favorezca tu derrota? Sus palabras dicen sí, su cuerpo dice claramente no. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos delata. Es evidente que la intención de Andrés Manuel López Obrador, cuando dice no, es porque el cuerpo lo está delatando y está diciendo los mensajes secretos del cuerpo.
¿Cómo dijo no? ¿Cómo dijo su cuerpo no así?
La cabeza dijo que no. La cabeza dijo que no, mientras los labios decían sí.
¿Por qué
se movía? Los labios decían que sí aceptarían. Su cabeza dijo que no aceptaría.
¿Qué veías tú en cuanto a comunicación no verbal de su cuerpo cuando le preguntaron directamente qué pasó con los departamentos o qué pasó con tus hijos que trabajan en Morena y no contestaba?
Una evasión total. E incluso hay un momento donde se hace ligeramente hacia la izquierda, como se siente agredido. Se siente legítimamente agredido y además lo está demostrando. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, se dieron cuenta que casi todo el tiempo tuvo los brazos atrás.
¿Eso qué significa?
Genera desconfianza. Si tú estás hablando con alguien, Jordi, y tienen los brazos hacia atrás, tú no sabes qué tiene atrás. Te va a generar desconfianza. Yo creo que habría que tener cuidado con esa clase de movimientos porque generan desconfianza. Me parece que fue un momento en el cual él tenía, sí hay momentos donde enseña las manos, y además enseñar las palmas de las manos refleja transparencia, refleja honestidad. Por ejemplo, si nos remontamos a los análisis primeros de texto corporal en un debate, tenemos a Kennedy contra Nixon. La gente que vio por televisión ese debate dijo que ganó Kennedy. La gente que lo escuchó pensó que ganó Nixon. Entonces, me parece que además el hecho de que Andrés Manuel repita y repita y repita lo que escuchamos es parte de generar esta identidad. Y es parte, por ejemplo, cuando tú ves un producto tantas y tantas y tantas veces, no sé, vamos a pensar que te quiero meter una crema, te la pongo y te la pongo y te la pongo y te la pongo y te la pongo, bueno, va a generar esta parte de la necesito, es parte de buscar esta empatía.
¿Dice la verdad López Obrador?
No fue congruente.
Okay. ¿Por qué se movía tanto? Yo lo veía que se movía mucho para un lado, para otro, se agachaba. ¿Eso es simplemente porque estaba buscando sus cosas, porque no alcanza a ver bien, lo veía que
su
se hacía para atrás?
Su temperamento es nervioso y es kinestésico, por eso se mueve tanto. Su temperamento es nervioso y su manera de, su inteligencia de la percepción es kinestésica. Y además tiene ansiedad.
Tiene ansiedad. Fue el único que no llevó el color azul. Tú nos has explicado siempre que el color azul marino habla de responsabilidad y de respeto. Todos llevaron azul marino en sus trajes, incluyendo a Margarita. Y él fue de negro.
Con rojo.
Ajá.
Me recordó un poco a Trump cuando en alguno de los debates, ¿te acuerdas?
Sí.
La corbata roja y la camisa blanca. Todo lo que es rojo va a ser poder. Y él quería demostrar este poder y esta energía. El negro da poder y también da autoridad, pero además es un color que te hace mantenerte distante. Es un color, si llega alguien vestido de negro, te lo acercas menos que alguien que llega vestido en otros colores.
¿Tú crees que entonces sus asesores le dijeron vete de negro para que los demás candidatos se acercaran menos?
Absolutamente.
Okay.
Al menos para que visualmente la gente dijera, es el más poderoso en este momento.
Ok, Anaya, Ricardo Anaya.
La postura corporal era totalmente erguida, lo cual habla de la seguridad con la que decía, el tono de la voz, las palabras perfectamente, la dicción, las palabras, la entonación de algunas palabras, dando hincapié, la manera en que señalaba las hojas cuando había algún ataque por lo de la nave o por las situaciones que lo cuestionan. Considero que Ricardo Anaya fue firme, Ricardo Anaya fue congruente, Ricardo Anaya fue cercano, Ricardo Anaya no se achicó en ningún momento, mantuvo contacto visual con el auditorio todo el tiempo. Todo el tiempo mantuvo el contacto visual, se reía demostrando su carácter sarcástico, su carácter irónico, su humor negro, la postura corporal que también nos habla de esta persona que es con una gran necesidad de control y con una y una persona que además es controladora, ¿no?
A mí me pareció muy elocuente, que era muy claro elocuente. Con lo que decía, rápido y concreto. ¿Es porque es bueno o porque es un niño estudioso?
Las dos cosas, no sé a qué te refieras con bueno, pero sin duda alguna es una persona que llegó perfectamente estudiada, es una persona fría, es una persona racional, es una persona poco emocional y todo lo que está diciendo lo tenía perfectamente pensado, perfectamente planeado. Creo que, por ejemplo, cuando los que movieron más la mano izquierda, como Andrés Manuel o como el señor Jaime Rodríguez, el señor Andrés Manuel, el señor Jaime Rodríguez, obedecen más a ocurrencias, a improvisaciones, a una espontaneidad que no sé qué tan contraproducente puede ser para un presidente. Los movimientos de la mano derecha, que tienen que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, obedecen a una parte mucho más racional, obedecen a una parte mucho más pensada, mucho más fundamentada y planteada, como los movimientos de José Antonio Meade, que me parece que fue conciso, pero entiendo, es su personalidad, no claro. Podemos esperar los gritos de una persona que no va a ser así, no lo es.
Cuando le preguntan, perdón que te interrumpa, cuando le preguntan a Naya sobre el desvío del dinero de la nave esta industrial, ¿está mintiendo, está diciendo la verdad, se pone nervioso, cómo reacciona su cara?
De ninguna manera se pone nervioso, era un cuestionamiento que ya esperaba, incluso cuando está escuchando la pregunta, hace una sonrisa como diciendo, ya la esperaba, la veía venir perfectamente bien, iba perfectamente preparado para contestar, sacó los papelitos, todo lo que habla de soporte, por ejemplo, si alguno hubiera estado, Margarita agarra en algunos momentos esta mesita que tienen, no, Ricardo Anaya en ningún momento agarra el papel como soporte, eso le da seguridad, eso le da confianza y dice lo que tiene que decir y lo que él considera. Para algunos quedó claro, para otros no nos quedó tan claro, pero él considera que contestó y que no evadió la pregunta y que además quedó contento con lo que estaba diciendo.
Perfecto. Y pues muy interesante, mi querida Marifer, muy interesante saber, ahora sí que verlos de otro... Pues desde otro ángulo, de un ángulo de comunicación no verbal, de lo que están haciendo con sus manos, con sus brazos, con sus caras, con todo. ¿Quién era el menos preparado para hacer el debate?
Creo que Margarita Zavala se quedó corta, creo que le faltó. Me parece que Ricardo Anaya y José Antonio Meade fueron los más preparados, los más contundentes, los que mejor fundamentaron. Y Andrés Manuel López Obrador, en su papel del señor Andrés Manuel López Obrador, considero que no hubo grandes sorpresas, pero sí aclaró muchas cosas.
Perfecto, pues muchas gracias, muchísimas gracias, Marifer.
Gracias a ustedes.
Oye, tú, por favor, danos otra vez tus redes, porque hay muchísima gente que te quiere seguir. Hay mucha gente que te sigue y mucha otra que te quiere seguir, porque fue fantástico ayer tu análisis simultáneo todo el tiempo mientras estaba escuchando el debate.
Yo me siento profundamente halagada y agradecida contigo, Jordi. Sabes que te quiero mucho y tampoco esperaba la respuesta, sobre todo al de López Obrador cuando digo que dice que no con la cabeza y dice sí con los labios ante la pregunta de si se inconformaría ante la decisión en caso de que no lo favoreciera. Y mi Twitter es @grafocafé, mi Facebook Marifer Centeno, mi Instagram Marifer Centeno, mi café que está en Campeche 228, Colonia Condesa. Y muchísimas gracias. Nos estamos viendo, por favor, pronto en cabina.
Al contrario, muchas gracias. Creo que ha sido de los debates que más hemos visto todo el mundo de principio a fin, ¿no, Manolo? Estuvimos como todos muy, muy pendientes.
Completito. Sí, incluso yo muchas veces, lo estuve grabando. Yo entonces también. Había veces que yo no los entendía bien y me regresaba para intentar entender a cuál había sido la negativa, a qué se referían con sí, con no. Y ojo, aquí no es de con quién vas o con quién no vas. No. Se trata de estar bien informado para saber claro. Y tomar la decisión que es trascendental.
Sí, estamos tratando de ser completamente objetivos y nada más hablar de todo, de cada uno de ellos para que cada quien tome su propia decisión. Yo creo que lo más importante de estas elecciones, que sí creo que han de ser pues de las más importantes de las últimas décadas definitivamente, es que todo mundo votemos por quien cada quien quiera, pero que todo mundo votemos para que realmente se vea, pues bueno, un reflejo verdaderamente de todo el país, porque saben que a mí me cae muy mal en lo personal estas mesas donde todo el mundo no, porque tal, te subes con alguien y comentas, no, tal, te subes un taxi y comentas, tal, y luego llega el primero de las elecciones y todo el mundo dice, votaste, ay, es que me fui a tal, ay, no, es que fue puente,
ayer tuve,
ay, es
fiesta.
Que no cambié, ayer tuve fiesta, ay, es que yo, mi IFE estaba en donde vivía antes, entonces no fuiste, es en serio.
Se quedó en la caseta de vigilancia.
O sea, estamos definiendo un país y el futuro que cada quien quiere tener.
Ya le acabamos de dar retweet al post de Marifer, donde está en este caso Andrés Manuel López Obrador diciendo que no con la cabeza y sí con la boca.
Perfecto.
El que estaba comentando.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente. Y recuerden que en WhatsApp recibimos ahorita todos sus comentarios para que nos manden todo, absolutamente todo lo que quieran decir.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.